Siga el baile con Sara Carbonero.
Pues aquí está Sara Carbonero. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente. Aquí
encantado
estamos.
De saludarte una tarde más aquí en T4 en Radio Marca. Oye, con muchísimas ganas de pasar una tarde la mar de saludable hoy, ¿eh?
Bueno, hemos estado hablando de música, de deporte, y hoy vamos a centrarnos en la salud, que creo que es un tema, uno de los temas más importantes, y además estamos con una amiga, lo pongo por delante de todo lo demás, luego ya viene lo demás, pero es una gran amiga, es una mujer maravillosa, estupenda, es una de las divulgadoras ahora mismo científicas más rigurosas, respetadas de nuestro país, es sencilla, tiene un sentido del humor brutal, es compañera, porque está aquí en Radio Marca con Yanela Clavo y con Martín Jaqueta todos los sábados a las 11 de la mañana.
Con su Cuídate.
Sí, con su Cuídate, pero oye, que yo la descubrí primero.
Claro,
tengo
claro,
que decir,
claro.
Allá por 2017, Marían García, Boticaria García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Madre mía, tengo las chapas ya, los coloretes aquí, ¿me los veis? Estoy colorada, así me has dejado.
Bueno, para quien no lo sepa, que aunque yo creo que lo sabe toda España hoy en día,
ahora mismo sí.
Marían se crió en la farmacia de sus padres, en la Rebotica, estuvo un tiempo ahí, después ella ejerciendo, ella tiene además nutrición y óptica, ¿no?
Sí, sí, para que no faltara.
Para que no faltara.
Básicamente yo lo que no quería era trabajar, yo no quería volverme a Belmonte, y entonces dije, voy a estudiar después de farmacia, luego nutrición, luego óptica, la tesis, todo, pero al final volví.
Bueno, estando en la farmacia, ella conocía, lógicamente, conocía un montón de pacientes, le gustaba escribir, siempre le ha gustado escribir, creó un blog, después sacó ese libro El paciente impaciente, que recomiendo ciegamente, ¿no? Con un poco las historias de todos esos pacientes que llegaban a la farmacia y bueno, pues con dudas o con mitos que tú les desmontabas y a la vez les...
¿Sabes que vine además a presentarlo aquí a Radio Marca con Yanela en 2015? O sea, fue una de las primeras entrevistas que hice yo en la radio en mi vida. Fue aquí, precisamente, en este estudio o en ese, no sé en cuál de los dos. Pero lo recuerdo con mucho cariño.
Había muchas historias ahí con los detrás de los pacientes, ¿no? Que van
a ver,
a buscar.
Sobre todo hay una que es la que a mí me llevó a la fama,
sí,
¿no?
Sí.
Claro, que es la anécdota del supositorio. Muy triste decirlo, pero da igual lo que hicieras, que todo el mundo, yo cuando iba a cualquier sitio me decían, pero Boti, cuenta la anécdota del supositorio. Y es que llegó una chica a la farmacia, bueno, no me habéis pedido que la cuente, pero...
No, pero deberías contarla. Además, porque ha empezado bien.
Claro, entonces llegó la chica y me dice, mira, Marían, es que ni con pan ni con agua he sido capaz de comerme esto que me diste ayer. Digo, pero vamos a ver, pero ¿cómo ni con pan, con agua? Y dice, sí, como cabello de ángel, lo he intentado untar así y no. Digo, pero vamos a ver, si es un supositorio. Dice, yo no sé. Dice, pero aquí en la caja ponía vía rectal y lo más recto es por la boca.
¡Qué grande!
Y eso hizo la señora. Y como eso, pues mucho. El señor que venía por el agua colorada para las gallinas, porque yo le preguntaba a mi madre es farmacéutica, estaba allí, ¿no? Y, mamá, el agua colorada, dale la mercromina. Yo creo, pero para las gallinas, la mercromina, digo, las va a intoxicar, ¿qué hace? Y me dice, no, hombre, no, si es que se le escapan al corral del vecino. Y entonces él ha visto que la pintura más indeleble es la mercromina. Entonces les hace un aspa con la mercromina y cuando se le escapan al corral del vecino, pues ya va. Y las que llevan mercromina son las suyas. El agua colora para las gallinas.
Fíjate, madre mía. Pues lo del supositorio me ha encantado a mí, sobre todo tal como está el asunto y por dónde está redirigiendo el tema de la PCR.
De la prueba, sí.
Porque aquí empezábamos por la boca, luego la nariz, ahora va rectal y yo, chica, estoy asustado.
Cualquier orificio.
No sé.
Tranquilo, Vicente. Eso sí. No, mis fuentes del Ministerio de Sanidad... Sí. Me confirman que de momento no es una posibilidad en España.
Podemos... Que hay gente que se está viniendo arriba con este tema, pero no, que
no, tranquilidad, ¿no? No. Pueden relajar el esfínter, tranquilos, todo en orden. En China es que sabes que son muy bien mandados, entonces
sí,
les han puesto en fila y han hecho lo que... Pero aquí, como no vamos a ser tan bien mandados, creo que estamos en orden.
Bien.
Bueno, hemos sacado ese sentido del humor que falta hace, ¿no? Para destensionar, pero... Quería preguntarte, Marían, ¿cómo en general ves la situación actual? Estamos todos preocupados, tú tienes muchísima información porque llevas además mucho tiempo pues hablando en diferentes medios de comunicación y explicándolo todo muy bien. Esta tercera ola va a seguir una buena temporada, ¿cómo lo ves?
Me preocupa porque fíjate, los sábados cuando hago el programa de Cuídate con Yanela, siempre yo todas las semanas digo, esta semana a ver si hablamos de otra cosa. A ver si, venga, pues vamos a contar, yo qué sé. Vamos a desmontar superalimentos, vamos a hacer pero luego llega la semana, llega el viernes y digo, si es que esto hay que contarlo, o sea, si es que hay un montón de desinformación, es que cada semana tenemos noticias, bulos sobre las vacunas, sobre medicamentos que parece que sí, luego que no, las mascarillas que nadie se aclara y es una cosa bastante más sencilla de lo que parece, y entonces tenemos que seguir. Y a mí eso me preocupa porque yo tengo muchas ganas de volver a hablar de que el jamón de York no existe y de los supositorios y del surimi, de todas esas cosas que son mucho más agradecidas. Pero tenemos, como dices, un poco pandemia para rato. Yo soy optimista en el sentido de que, bueno, ahora mismo nos estamos vacunando, unos más que otros, pero nos estamos vacunando. Y de aquí a verano, entre todo el mundo que está infectándose ahora y que tendrá una inmunidad, que hay que recordarle a la gente que no se angustie por eso de los anticuerpos, de es que me he quedado sin anticuerpos. Tranquilos, porque no solo de anticuerpos vive la inmunidad, hay otras células, hay células T. Y si nos hemos infectado, pues durante un tiempo, ahora se calcula más o menos 8 meses...
Es
por lo que se sabe, que porque llevamos 8 meses controlando anticuerpos, pero los inmunólogos dicen que un año, más o menos, podremos tener esos anticuerpos. Y la vacuna igual, la vacuna se sabe que son 4 meses porque llevamos 4 meses vacunando. Pero hay que confiar, y como decía un inmunólogo compañero, amigo también, Alfredo Corel, que el otro día, oye, vamos a confiar que este virus se va a comportar en la inmunidad como otros virus y otras bacterias se han comportado, y nuestro sistema inmunitario tiene una memoria, ¿no? Entonces, hay que un poco no agobiarnos con estas noticias, porque es que parece que es que nos gusta ver lo malo, y ahí hemos llegado a un concepto que me hace mucha gracia, que se llama el doom scrolling. Claro, me ponemos palabras en inglés a todo.
No, pero está muy bien. ¿Y qué es eso?
¿Qué es el doom scrolling?
¿Qué es el doom scrolling?
Pues doom es muerte, y scroll es eso que hacemos con el móvil, de que vamos bajando con el dedete, ¿no? En las redes sociales o en donde sea. Y entonces, pues, es como todo mal, o sea, es, la definición es el todo mal. Yo veo una noticia y de repente veo en Gran Bretaña la cepa británica no sé cuántos, pero de repente ahora en Israel parece que se han infectado y no sé cuántos, y aquí en la Comunidad de Madrid no sé qué, y en Galicia no, y bajas, haces scroll y dices todo mal. Todo mal, muerto. Entonces, es un fenómeno que ya existía antes, pero claro que ahora con la pandemia pues se ha agravado, ¿no? Porque tenemos esa sensación que nos genera un desasosiego.
Me está tranquilizando un poquito, porque yo cuando pasé el coronavirus en el mes de octubre, salía de anticuerpos, creo que tenía 2,4, no sé cuánto. Entonces, claro, me dice que hay unos meses, porque hay gente que luego se ha vuelto a recontagiar. Y aquí hemos tenido un caso en Marca, que teníamos a nuestro compañero Nacho La Varga del periódico, que lo había pasado 2 veces. Digo, esto ya es una cosa como que te ha tocado a ti, pero que no es habitual tampoco que vuelvas a infectarte.
Pero no se considera, puede ser habitual reinfectarte, pero lo que no es habitual es que tengas los síntomas más graves de la primera vez.
La segunda vez, ¿no?
Se han detectado, se han registrado unos 100 casos en el mundo de reinfecciones, considerando reinfección, que acabes peor que antes. Lo normal,
ya.
Pierdes anticuerpos, pero lo pasas más leve. Es como la vacuna, ¿no? Puedes pasarlo, pero lo vas a pasar más leve.
Hablabas de términos. Este que yo te voy a comentar es en castellano, es la famosa fatiga pandémica, que bueno, pues que ahora también estamos oyendo hablar mucho de ello, porque estamos un poco al límite, ¿no? De emocionalmente, mentalmente. Quería que nos comentaras también cómo podemos gestionar.
A mí me gusta mucho que se hable de la fatiga pandémica y que se le ponga nombre, aunque hay que ponerle nombre. Es que si hablamos de estar cansados y de estar quemados, claro, parece que no pasa nada, ¿no?
Claro.
Pues,
sí.
Oye, vamos a ponerle un nombre, porque al principio de la pandemia, yo hago muchos directos en Instagram con todo lo que voy engañando por la vida, y una psicóloga me dijo, bueno, llevamos 15 días, que nadie se agobie, porque esto no va a generar un trauma por 15 días, y parecía razonable, pero claro, ojalá ya no son 15 días, ahora llevamos 10 meses, un año, vamos ya casi. Entonces,
que decía ahora, Simón, que iban a ser 2-3 casos.
Sí.
Cuidado,
pero se le ha ido un poco de la madre. Entonces, que no me quería yo acordar de su madre, perdón.
No.
El caso es que realmente ahora mismo sí que tenemos un problema, porque la gente arrastra tanto miedo. O sea, el miedo a contagiarse, el miedo a que se contagie el resto. Ahora tiene miedo a perder el trabajo. Al principio, bueno, tengo el ERTE y esto van a ser 2 meses. Ahora ya tenemos los ERTE mucho tiempo y a ver qué pasa. Hay tantos miedos y tanta angustia que te genera, bueno, pues una fatiga mental y física. Entonces, ¿cómo lo combatimos? Bueno, es importantísimo. Yo sé que esto no es lo que quiere oír la gente, pero la palabra rutina, que es muy fea, al final es mágica. Estamos acostumbrados ahora en teletrabajo, mucha gente está en su casa, o en paro, por ejemplo, a te dejas llevar por esa desidia, no te levantas, te quedas en pijama, ni te duchas,
no
te afeitas,
no te perfumas
los tobillos, que es
por
algo
favor,
básico.
Perfumarse los tobillos,
eso es
ayudante sin después.
Es lo suyo. Bueno, pues pues ¿crees que no estos detalles al final son los que nos hace sentirnos personas y sentirnos enteros? Es importante esto. Y el ejercicio físico. Es fundamental el ejercicio físico. La actividad física, mejor dicho, porque hay diferencia entre ejercicio y actividad. Moverse. Yo le recomiendo a la gente que esté en casa que se compre una bici, si puede. A mí me ha costado encontrarla porque está agotadísimo, pero bueno. Las hay, que se compre una bici estática, que se compre una máquina de remo, que se ponga a ver vídeos. Anda, que no hay youtubers ahora, que además es una alegría, ¿eh? Porque yo me he puesto a seguir algunos y dices, oye, yo en Instagram lo sigo por la mañana, me levanto, veo a ese muchacho con el torso desnudo haciendo cosas y digo, pues no está tan mal, pues ya esa fatiga pandémica me la va aligerando. Es decir, no sé, yo creo que hay que tener esa actividad, porque al final es una cosa muy importante la inmunidad, no es solo tomar vitaminas, que parece que tenemos. Es el ejercicio físico hace que cuando tú te activas en tu sangre, se liberan al torrente sanguíneo esas células, esos anticuerpos, esas células defensivas. Entonces, digamos que hay un tráfico más fluido y hace que las células sanguíneas de las defensas funcionen mejor. Así que ejercicio todos, una hora al día.
Fundamental.
Ejercicio y alimentación. Es muy importante la inmunonutrición, ¿no? Sí que hay unos alimentos que nos pueden ayudar a sobreponernos, a pasar antes el virus o a protegernos.
Por supuesto, es que además son cosas muy sencillas, ¿eh? O sea, como...
Danos así algunas pautas como...
Pues mira, hay cuatro. Principalmente podemos hablar de la vitamina D. Que la vitamina D, claro, además estando confinados, como la mayor parte viene por el sol, el 80% viene por el sol, además nos ponemos cremas solares, que es verdad que la crema solar nos ponemos poco y no es la causa de que no tengamos vitamina D, pero si estamos en casa, bueno, pues el que esté en casa, que se ponga en la ventana 15 minutos al día, así que se abra el pecho, los brazos al descubierto, no una hora, 15 minutos, luego ya protección solar. Pero esos 15 minutos de ventanita al día, ahora en verano, pues decir a lo mejor 3 días, en invierno con los grises que tenemos del cielo, pues todos los días, eso hace que se sintetice vitamina D. ¿Qué no podemos? Pues en pescado azul, sobre todo, los huevos, los lácteos. Claro, si alguien es vegano, lo tiene más complicado. Suplementos. Nos podemos suplementar, podemos pedir consejo médico, pero la vitamina D es fundamental porque se ha visto que además está actuando directamente con las células de la inmunidad. Entonces se pone encima de las células de la inmunidad y hace que aquello funcione. Sin vitamina D eso funciona peor. También la vitamina C, que eso es muy fácil porque en España más del 80% cumple los objetivos de vitamina D. C, no nos quedemos solo la naranja, los pimientos, por ejemplo, las grosellas, las fresas, crucíferas, los de hoja verde. Y luego también es importante el zinc, que eso no es chupar el pomo de una puerta, ¿vale? El zinc.
Te he visto muy obsesionada con el zinc en tus cosas, o sea,
sí,
te gusta el zinc.
Me gusta el zinc, es que suena guay, todo lo que lleva ahí, tú piensas, las cosas que molan llevan
ahí.
Sí.
No
sí.
Te creas.
Marían lleva ahí, Vicente lleva ahí. Sara, búscate algo.
No sé.
Sara y Siri también.
Sí, bueno, puede ser. Bueno, yo creo que el zinc me gusta porque se habla poco del zinc. Porque yo digo vitamina D y vitamina C y todo el mundo...
Sí, verdad.
Bien, pero dices zinc y dices, ¿dónde se encuentra el zinc? Pues en alimentos integrales, por ejemplo, que ahí sí que tengo una cruzada yo por... No hace falta que te hagas la paella de los domingos integral. Aunque con grano entero se hacen paella... Vamos, hay... cocineros de estrella Michelin que hacen, vamos, virguerías, pero lo que tengas en tu casa que sea integral y luego ya fuera no integral. Pescados, frutos secos, comer más frutos secos al día también es fantástico. Básicamente es comer lo que sabemos que tenemos que comer.
Y Vicente estaba un poco agobiado por el tema de las galletas,
sí.
De eso de que no hay ni una galleta industrial buena, además lo dijiste literalmente, y también que estamos comiendo cosas buenas por encima de nuestras posibilidades, que realmente la naturaleza no nos ofrece alimentos tan ricos. Esto no sé si lo dijiste así, lo he leído de una entrevista,
sí.
Y a Vicente le gustan las galletas.
Yo soy muy de galletas. Ya me puedes decir lo que tú me digas, ¿eh? Porque eso es imposible. ¿Cómo no voy a comer galletas?
Claro. A mí no me quitan las galletas.
Me podrás quitar otras cosas, pero galletas. ¿Cómo me quitan las galletas?
Si no hay que quitar nada. Si el problema es ese. El problema es pensar que hay que quitar las cosas. Las galletas están bien. A mí también me gustan las galletas. Las de mi pueblo, las que más.
Sí.
Mira, de hecho, tuve una galleta indultada en el confinamiento. Sí, porque yo siempre me traigo de mi pueblo galletas. Claro, pero yo si me compro una galleta, me como una galleta de la que a mí me gusta.
De verdad.
No me compro eso de avena, que es como un alpiste, que luego encima le han puesto edulcorantes.
Eso ni es galleta ni es nada.
Y te dicen que te comes no sé cuántas galletas y te baja el colesterol. Eso tienes que comerte 27 galletas con azúcar para que te baje el colesterol. ¿Qué es una galleta? Pues te comes una galleta buena. Yo cuando en el confinamiento se me acabaron, yo tenía, pues cada vez que iba a mi pueblo, pues de 3 en 3 cajas cuando se me acabó. Me quedó una Y yo la miraba, hacía stories con la galleta por la mañana y la miraba con el café y decía, venga, no, hoy tampoco. Entonces, cómete galletas, yo qué sé, el fin ¿sí? de semana, si te apetece, uh-huh. ¿vale? Eso sí, todos los días galletas, pues claro, ya claro. Mejor no, porque al final la galleta, por definición, es harina refinada, uh-huh. Azúcar, o sea, no tiene ningún ingrediente que digas, esto es, que las quieres hacer de espelta, ya te digo, o de plátano con sí. avena, pero eso no son galletas, eso es, no es el concepto que tenemos. Yo creo que se pueden hacer cosas de repostería saludable, pero que es un engaño, muchas sí. veces, porque la gente dice, casero, pero si tú pones bizcocho casero en Google, la primera búsqueda de Google te sale una receta que tiene tanta harina como azúcar. Es casero, pero es casero con azúcar. Entonces, no hay que obsesionarse uh-huh. con estos alimentos.
Pero es muy complicado, amiga, que sí. te salga un bizcocho en condiciones, sin azúcar, con harina de espelta, bueno. porque yo llevo 2 años como muy mentalizada y eso de bizcocho se queda. Al día siguiente está duro como una piedra o yo no he encontrado en la fórmula.
Claro, pues por eso estoy diciendo que lo casero realmente al final es una trampa, porque cuando quieres que caseramente te quede bien, es más difícil incluso porque no tienes las herramientas que tiene la industria, uh-huh. que claro. utiliza emulgentes, que utiliza... Claro. Entonces, por eso no nos obsesionemos. Lo que no podemos es comer bizcocho ni galletas todos los días, claro, por muy casero claro. que sea. Te tomas tus tostadas integrales y una vez a la semana te das el capricho.
Eso me parece correcto.
¿Quieres que hablemos de las mascarillas?
Me parece
aparte
fundamental.
Aparte de porque Mariana ha sacado una colección de mascarillas maravillosas.
Muy bonitas.
Bonitas. Y lo más importante, seguras, ¿no? Porque es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuáles sí, cuáles no? Ahora en algunos países piden utilizar siempre las FFP2, ¿no? No sí. sé si aquí llegará también esa norma.
Pues
nada,
mira,
más.
Es lo que se plantea todo el mundo ahora. Decir, ¿van sí. a prohibir las de tela en sí. España? Y es que tenemos, claro, en Alemania lo han hecho, dices, sí. van por delante. Pues por primera vez los españoles hemos ido un paso por delante de los alemanes. Nosotros en abril, me mira juiciendo, parece mentira.
Parece sí. mentira, ¿eh?
Pues mira,
pero cierto.
Hasta este mes en Alemania te podías tapar la boca con los calzoncillos del abuelo Hans
¿sí?
y eso valía. Sí, sí, o las cortinas de la tía Erika. ¿Sí? O sea, y eso valía. Decía, tápate la boca.
Taparrabos
este hasta de... enero, ¿eh? Hasta enero, en Alemania, lo que tú quisieras.
Sí.
Bueno, sabes que tengo una amiga en Alemania, Natalia,
sí.
que ya me lo
Natalia
decía.
De Santiago.
Natalia de Santiago. Bueno, pues que la tía decía, pero es que en España estáis muy avanzados, tenéis una normativa, la UNE 0065, aquí te piden que te tapes la boca.
Y ya está.
Si vas a un hospital te daban una quirúrgica, punto. Claro, ahora le han visto las orejas al lobo porque ellos estaban muy confiados y han pasado de 0 a 100, no tenían normativa. Nosotros tenemos una norma y esa norma lo que dice es que las mascarillas de tela que filtren más del 90% uh-huh. por unos ensayos que se hacen en laboratorios certificados son suficientes para vida ordinaria. Yo siempre he dicho... Y yo saqué esta línea porque en el mes de junio no había mascarillas de tela que realmente uh-huh. cumplieran, porque realmente quería productos seguros por sostenibilidad, porque realmente si todos usamos todos los días la mascarilla quirúrgica, la azul. Filtra el 90%. Entonces, son similares, si tú tienes una mascarilla que filtra similar, pues en vez de una de usar y tirar, reciclas, ¿no? Uh-huh. Y FFP2, ¿por qué no para todos? Pues porque no es necesario utilizar la mejor protección siempre, porque no es necesario, porque realmente al final es como si pones una puerta blindada y tú realmente lo que necesitas es una puerta para entrar en la cocina. Tú para la puerta de entrar uh-huh. a la cocina no necesitas blindarla, para la puerta de la calle sí. Entonces, si tú vas a un hospital, pacientes en contacto con virus, siempre lo he dicho, si te vas a meter en el AVE, en el avión, sí. en el metro... Vamos, ya os digo, o sea, yo siempre he sido muy clara. Estas mascarillas higiénicas de tela UNE 0065, fenomenal. Pero yo cuando he ido en transporte público me he puesto una mascarilla FFP2. Una cosa no quita la otra. En ese momento necesito una puerta blindada. Pero si voy a la cocina, si voy al supermercado, si voy a un sitio ventilado, si voy a una oficina, a un trabajo, uh-huh. a un medio donde haya poca gente y la cosa esté sí. ventilada, como ocurre aquí, la gente está separada con sí, distancia... Sí. Pues entonces no necesitamos una FFP2 porque es menos sostenible, porque cuestan 2 euros cada mascarilla y porque, como te han costado 2 euros, no la vas a usar 8 horas, la vas a usar más. Uh-huh. Entonces yo lo decía el otro día, que es mejor un Ferrari de las mascarillas con una rueda pinchada o un Seat Panda, pero que te lleve.
Que pues en perfectas condiciones.
Vamos a utilizar las cosas en perfectas condiciones.
Hay que ver cómo lo explica todo.
No, lo explica muy bien. Luego hay gente que lleva 2 mascarillas.
Sí, es que Fauci ha dicho esta semana... Es que claro, aquí cada uno dice sus cosas.
Es que no sé eso.
Fauci ha dicho que
¿quién es
mejor...
Fauci para...
Fauci, hombre, pues...
Que si fuera lateral izquierdo del Madrid, seguro que lo conocíamos. Fauci...
Bueno, pues ese como el director de la pandemia
como el jefe,
en Estados Unidos es además un científico muy prestigioso que ha sufrido muchísimo, pero muchísimo con Trump. Porque de hecho había tienes que verlos, salía Trump diciendo cosas y el otro pobre se quitaba el sudor. Detrás, y entonces ahora cuando se ha ido Trump el tío como ha respirado de que ya puede decir lo que realmente tiene que decir. Entonces Fauci, que es como la cara visible, un investigador muy reputado, ha dicho que dos mascarillas por sentido común pues es mejor que una. Entonces esto hay que matizarlo. Cuando tú no tienes una norma, bien, pero si tú quieres ponerte, por ejemplo, ¿cuándo sí, cuándo no? Si tú quieres ponerte una FFP2 y encima una quirúrgica, eso está bien, lo hacen en los hospitales para proteger salpicaduras. Es decir, si tú vas en el metro y al lado te estornuda uno, bueno, luego retiras la quirúrgica y digamos que has protegido la FFP2. Y la podrías estirar un poquito más si vamos justos, ¿no? Pero lo que no debes hacer es ponerte debajo una mascarilla quirúrgica y encima la FFP2. Eso. Porque eso hace bolsas, hace huecos. Al final la FFP2 no te está ajustando. Se ha hecho viral también un vídeo, no sé cómo se llama, un chaval, creo que es asturiano, cómico, que decía, es que, además lo hacen asturiano, claro, tiene mucha gracia, vamos cortos de gomas, es que faltan gomas, ¿por qué son tan pequeñas las gomas? ¿No? Es decir, son pequeñas las gomas, joder, pues porque si no te aprietan, no te ajustan.
Entonces, como alguien, los cascos, ¿no?
Claro, alguien que vaya con una mascarilla y vaya comodísimo, la gente que sale con las transparentes, es que voy como si no llevara nada. Sí. Ahí lo tienes, es como si no llevaras nada, claro. Entonces, bueno, yo creo que dos, si alguien, lo que hay que hacer es, si son mascarillas de tela, que cumpla la norma 1F0.65. Si tú quieres llevar dos, pues una FP2 y encima una quirúrgica. Dos quirúrgicas no sirve para nada. Al final te vas a estorbar una con otra.
Me parece bien.
No, yo creo que te tengo enfrente, aparte de que tengo mucha curiosidad por todos estos temas relacionados con la pandemia, quería saber un poquito cómo llevas tú, cómo has gestionado tú. Claro, tú eres de esas pocas personas en las que a raíz de este desastroso virus y de esta situación tan triste, tu trabajo o tu agenda está llena, ha aumentado exponencialmente. O sea, tú no paras de ir a diferentes sitios. Y quería saber cómo, bueno, como eres mucho más reconocida, lógicamente, quería saber tú cómo llevas también esa parte un poco de... que todo el mundo te ahora mismo te conoce, te pregunta, te consulta dudas por redes, o sea, tú me las contaste.
Si llevas bien
veces.
La fama, vamos.
Sí, no, es que a mí la palabra fama. Intento evitar porque sí, además, sí, pero sí, las sí. cosas como son, Boti, te conoce es muchísima verdad. Gente y ha sido relativamente rápido, ¿no? Este boom.
¿Qué quieres que te diga, Sara? Yo hasta que no vaya contigo por la calle y me miren a mí en vez de a ti, no.
Ya hemos ido juntas en un coche, como hablábamos en Senegal con UNICEF, en un viaje maravilloso que hicimos en 2017. Y esa anécdota siempre la contamos, porque íbamos las dos sentadas en la parte de atrás, ¿no? Íbamos hacia Khao Lak, eran como 6 horitas de camino o así. Y llevábamos el móvil y dije, voy a hacer una story. Y ella dijo, ¿qué?
Sí,
de las mías.
Sí, pero mira ahora
cómo es.
Es como...
Yo iba allí con mis 5.000 seguidores en Instagram,
claro.
a Senegal.
A eso me refiero.
Sí, y entonces Sara sacó y dice, te voy a enseñar a hacer una story. Y dije, mira, a mí esto no me gusta, ¿eh? Y entonces lo hizo y me decía, mira, hay una cosita rosa que luego va dando la vuelta y cuando llega aquí paras o puedes seguir. Y yo la miraba y digo, esto no es para mí. Yo lo pensé y digo, esto no es para mí. Y luego, vamos, he llegado a ser compulsiva. Sí que es verdad que ha sido relativamente rápido, porque además decía antes, cuando yo estuve aquí con el libro fue en 2015 y era un libro de anécdotas, luego empecé a divulgar, pero claro, esta explosión de conocimiento ha sido más en este último año. Pues es un poco una responsabilidad, porque en el fondo, como la gente demanda información, si tiene un rostro conocido... Que entiende lo que dice, pues está más predispuesto, ¿no? Queremos encontrar un referente para creer, y es una responsabilidad. Yo es lo que he hecho en falta, y en el terreno personal, que sé que vas un poco por ahí,
sí
lo que he hecho en falta un poco, o sea, yo estoy muy contenta de todo el trabajo que he hecho durante los meses de marzo-abril. A mí se me cayó toda la agenda, pues como a todo el mundo. En marzo yo dije, madre mía, ¿de qué voy a comer ahora? Además me había cambiado de casa en febrero, el 1 de febrero, dije, vamos a ver quién va a pagar ahora mi casa, y de repente empezó la cosa se paró 15 días y luego ya fue una explosión. Pero aunque estoy muy contenta de ese trabajo y creo que he hecho un montón de cosas que han podido ayudar a la gente, por el feedback que he tenido esa impresión, sí que echo de menos haber podido disfrutar como mucha gente disfrutó con sus hijos tantos meses que se quedó en casa y hacía cosas. O sea, yo a mi hija me acuerdo un día que le mandaron a hacer una receta y entró a la cocina y estaba con mi marido. Yo, ¿qué hacéis? No, la receta del bizcocho era y tal. Y no me...
Y nadie, vamos,
que no me había enterado, y a nadie en mi casa se le ocurría a mí decirme, mamá, puedes hacer un bizcocho conmigo, porque mamá era un ente sentado en un sillón con un aro de luz enfrente, enchufándose de una tele a una radio y de ahí a un directo y de ahí a hacerme yo vídeos para YouTube, ¿no? Entonces, el hecho de que en mi casa nadie considerara que para hacer un bizcocho yo podía aportar algo, sino en plan, si mi hija, con 8 añitos que tenía, bueno, tiene 9, era en plan, si quiero algo se lo pido a mi padre, que va a ser el que me va a hacer caso, ¿no? Entonces, esos puntos de esos de inflexión, de decir, oye, pues me da pena no haber tenido ese tiempo para dedicarlo a mi familia, que mucha gente presume mucho de eso, ¿no? Y a mí me da rabia. Pero por lo demás, pienso, y sí que soy muy, muy coherente en esto, sé que es muy difícil conciliar, que todo son elecciones, y bueno, yo estoy para mi familia y para mis hijos en otros momentos y de otras maneras, no considero que sea un ogro en casa, pero sí que es verdad que eso me duele, ¿no? Esa parte de... Me he dejado un poco llevar a una vorágine en la que trabajaba 15 horas al día.
Oye, está pasando esto volando, es una maravilla escucharte, por favor. Quedan apenas 4 o 5 minutos. Le voy a poner una canción que me gusta a mí porque era una de las series de referencia con la que hemos crecido todo. Yo estoy seguro que esta música, cuando la escuche ahora mismo, dale por favor ahí. Hombre, ponme por favor esa farmacia de guardia. Eso marcó tu infancia. No me digas que no, boticaria.
¿Sabes qué?
¿Eres farmacéutica? ¿Eres boticaria por esta serie?
No, porque mi padre y mi madre son boticarios y porque además eran García Pérez a García Pérez. Se sentaban por orden alfabético en la facultad y por eso yo García García. Yo le debo mi existencia al orden alfabético. Y por eso, porque crecí en esa
me encanta la reflexión. Le debo mi existencia al orden alfabético, ¿no? Es maravilloso.
El orden alfabético, total. Si no se hubieran sentado juntos, no se hubieran enamorado, pues yo no hubiera nacido.
Fíjate, la casualidad es de la vida. Gracias al orden alfabético.
Hablabas antes de tus peques, de tus dos niños. Sí. ¿Tú cómo crees que esto les va a afectar a la larga? ¿Crees que van a tener algún tipo de secuela?
Yo los veo, a mis hijos los veo muy bien. Lo que veo es que tienen 3 años más de los que tenían en marzo. Y el tema de la gestión de TikTok, de los juegos, vamos a rachas, ahora se lo quitamos, ahora se lo dejamos, porque no saben gestionar bien tan pequeños. Además me ha pillado con una edad buenísima, porque con 9 y 10 comen solos, se duchan solos, o sea, les enseñamos a hacer el desayuno, o sea, ya solo les falta que nos cocinaran a nosotros, menos eso lo han hecho todo, ¿no? Y es verdad que no tenían edad adolescentes de querer salir, pero tampoco bebés de cuidar de ellos. El problema, que no tienen edad para gestionar las emociones con sus compañeros por redes, el anonimato, los pantallazos que se mandan de lo que ha dicho de ti fulano y mengano. Eso les ha tocado vivirlo antes de lo que hubieran tenido. Por lo demás, en el cole, ellos el tema de la mascarilla. Yo creo que eso lo han asumido bastante mejor que los...
Que
los mayores. Pero el tema de la gestión, y que gracias a las redes se han podido relacionar y hacer videoconferencias y tal. Pero, ostras, a mí sí que me cuesta eso con mis hijos, problemas con amiguitos, con tal. Y eso, digo, yo pensaba que eso lo íbamos a vivir con 14. Y con 9 y con 10.
Han madurado, han madurado demasiado.
Hombre, todos,
yo creo que todos.
Y que todos hemos envejecido. Yo también lo hablo con mis amigas a veces. Digo, tío, yo parece que hemos envejecido en estos 8 meses, 3 años o 4 años, ¿sí o no?
Sí, sí.
No sé si era el estado de ánimo.
Pero hay que venirse arriba, porque esto ha habido un principio y tendrá que haber. No sé si tendrá que haber un final, pero yo
ahora vas a terminar con un mensaje un poco optimista.
Sí, vamos a ver, yo estoy convencida de que, a ver, el virus ha llegado para quedarse, eso está claro. O sea, que nos lo podemos quitar de en medio, pues como el de la gripe, o sea, no lo sé. Pero podemos convivir con él gracias a las vacunas y gracias a la ciencia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es mi mensaje? El de la flexibilidad. O sea, tenemos que ser flexibles para aceptar que los planes que tengas, de repente, el viernes te van a cambiar las medidas y ya no vas a poder hacer esto.
Flexibilidad mental.
Flexibilidad mental, claro, no, sí. Atlética, ya me gustaría.
No llegamos todavía.
Eso lo veo difícil. Pero la mental creo que es un ejercicio que debemos hacer todos. Y si no somos capaces, pedir ayuda. Una cosa positiva también es que creo que estamos quitando muchos estigmas durante la pandemia de gente que necesita ayuda, de psicológica y tal, y se está llevando. Entonces, bueno, pues yo creo que intentar estar juntos de la mejor manera posible, si tiene que ser virtual, o sea, no perder el contacto, no dejarnos caer en la apatía, y en lo personal, movernos lo máximo posible y estar preparados a que No me voy a hacer las ilusiones, las justicas para los planes de esta semana. Si me los cambian por la semana que viene, pues al siguiente.
Y a esos que aún piensan que no quieren vacunarse, ¿qué mensaje simple y directo les decimos?
Pues mira, hay buenas noticias con esto, porque realmente cuando se preguntó en noviembre el CIS cuánta gente no se quería vacunar, contestaron, el 48% dijo no. Cuando estaba a punto de llegar la vacuna, ya era el 28% que decía no. Aunque no se vacunen ellos, con el 70% que nos vacunemos, ya estamos bastante bien. O sea, quiero decir, y si en un mes disminuyó al 28%, una vez que la gente ve la vacuna, hombre, no es lo mismo una vacuna nueva, ahora ya que cuando nos toque vamos a llevar 8 meses de vacunación, que la gente ha visto que no le han salido 3 ojos ni 4 sí, cabezas, sí. O sea, la gente va perdiendo un poco el miedo a esos efectos adversos. Nadie se ha encontrado un chip por el cuerpo todavía. Pues estas cosas ayudan, ¿eh? Quieras que no, ayudan. Así que yo creo que no hay que insistir demasiado en eso, no darle mucha bola, porque antivacunas en España no hay. Hay gente que ya esta vacuna tiene dudas y es razonable que haya dudas. Se contestan con argumentos y el que no quiera vacunarse, pues no es obligatorio.
Y los incrédulos o negacionistas, esta gente que les vemos que siguen dando la lata o haciendo ruido, ¿algún mensaje para centrarles un poco?
Yo creo que es complicado. O sea, yo creo que la gente que está metida, como además se mete en su burbuja y solo consume ese tipo de información, es muy complicado. Entonces, lo que pienso es lanzar desde los medios, sembrar mucho. O sea, yo he cambiado mucho de percepción sobre cómo divulgar. Yo antes era muy rebatir bulos. Sale un bulo, lo rebato. Sale un bulo, lo rebato. Ahora pienso que lo que hay que hacer es sembrar, para que cuando a alguien le lleguen con el bulo, ya, pues a mí me suena que una loca en la tele dijo esto, o que leí en un artículo no sé qué, ¿no? Y eso hace mucho más que tú rebatirlo, porque rebatir un bulo cuesta muchísimo más que
y mucha más energía que te consume a ti también. O sea, estás siempre como enfrentando algo, ¿no?
Y luego que el clickbait, o sea, un bulo se difunde como la pólvora. Tú por WhatsApp que mandas lo que te parece.
Alarmismo, vendemos alarmismo.
Haz ejercicio, quítate el chándal por las mañanas, eso no se manda por WhatsApp.
Bueno, pues boticaria, Sara, que me ha encantado que vuelvas cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa.
Se nos ha hecho muy corto, porque teníamos un montón de cuestiones más, pero bueno, como tenemos la suerte de escucharla a las 11 de la mañana con Yanela en Cuídate, pues bueno, ahí sigue aportándonos luz.
Ha sido un placer, amiga Vicente, ya somos amigos.
Ya
también.
Encantado de conocerte aquí en persona, te doy muchas ganas.
Y la próxima, te voy a lanzar un reto, la próxima vez que vuelvas, que volverás ya con una canción, por favor, de estas, una versión de las tuyas.
Una versión de las mías, vale, pues fenomenal.
¿No sabes cómo canta?
Sí.
Sí, compone de mal.
Cantas a tu manera, cada uno canta a su manera, hombre, no hace falta ser Bárbara Streisand, tampoco.
Hacemos una cosa, tú me propones una canción que te guste mucho y yo te la destrozo. Yo te la destrozo con algo que tenga sentido.
O les puedes preguntar a través de las redes a la gente que le sugiera qué canción le podría sugerir.
¿Qué canción puede destrozar Boticaria?
¿Qué canción podría destrozar Boticaria?
Pues lo vamos a hacer y te emplazamos a volver enseguida, ¿vale?
¿Te parece?
Con ella.
Acepto el reto.
Gracias, Boticaria. Gracias, Marian.
Gracias,
Sara.
A ti, hasta el martes.
Hasta el martes, aquí en Tiempo de T4, en Radio Marca, que siga el baile.